Esta obra que acabamos de escuchar es del compositor japonés Kazuo Fukushima, lleva por título Mei y la interpretó el flautista Peter Lucas Graff. Para concluir con esta parte del programa les diré que la tradición japonesa indica que la flauta, el shakuhachi, es el único instrumento que pueden oír los muertos. Enseguida les ofrezco parte de un concierto de Saverio Mercadante, un compositor italiano poco difundido, poco conocido, pero que tiene una rara habilidad y una técnica espléndida de composición. De hecho, sus conciertos para instrumentos solista y orquesta son, en mi opinión, de lo más interesante de su catálogo. En particular, hay algo de trivia respecto a esto que les voy a ofrecer. Este concierto, junto con otros conciertos de Mercadante, viene en un disco compacto que fue el primer disco compacto que poseí. Hace muchos, muchos años, cuando el furor del compacto apenas empezaba, le compré a un amigo mío su reproductor de compactos porque le iba a comprar uno más nuevo. Fue mi primer reproductor de compactos y como regalo, propina, oferta o propaganda, me regaló un disco. Me dijo, toma, gracias por la compra, te regalo esto para que lo estrenes. Y me regaló un disco coreano, medio pirata, medio licenciado por la firma europea, con conciertos de Saverio Mercadante. Así que como parte de esta celebración por la mención honorífica que obtuvo nuestro primer capítulo de las historias de flautas, les ofrezco en esta segunda parte de lo mismo el rondó ruso con el que concluye el concierto en mi menor para flauta y orquesta opus 57 de Saverio Mercadante. La interpretación está a cargo del espléndido flautista francés Maxence Laurieux. Le acompaña el grupo The Master Players que dirige Richard Schumacher. Esto que escucharon ustedes fue el rondó ruso con el que concluye el concierto en mi menor para flauta y orquesta opus 57 de Saverio Mercadante. Interpretó el flautista Maxence Laurieux, le acompañó el ensamble The Master Players bajo la dirección de Richard Schumacher. Ahora les voy a ofrecer un fragmento de una interesante obra para flauta en combinación de cámara que proviene de grabaciones que se hicieron en un festival de música de cámara realizado en la ciudad alemana de Saarbrücken. De hecho, es un disco que agrupa varias obras grabadas en los festivales de 1988 a 1996 y que contiene una serie de obras realmente muy, muy interesantes. La que les ofrezco enseguida fue grabada en el Festival de Música de Cámara de Saarbrücken en el año de 1995. Se trata del último movimiento, que lleva por título Rondino, Allegro, Gallo, de un muy interesante concertino para flauta, viola y contrabajo del compositor Erwin Schulhoff. La interpretación está a cargo de Susanne Winkler en la flauta, Eckhard Schläufer en la viola y Martin Doppner en el contrabajo. Escucharon ustedes el Rondino Allegro Gallo del concertino para flauta, viola y contrabajo de Erwin Schulhoff, con Susanne Winkler en la flauta, Eckhard Schläufer en la viola y Martin Doppner en el contrabajo. En el primer capítulo de estas historias de flautas, ese programa que obtuvo una mención honorífica en la Cuarta Bienal Internacional de Radio, les ofrecí un fragmento del concierto caribeño para flauta y orquesta de Lalo Schifrin. Esta vez voy a retomar tanto al compositor como a la intérprete para hablar de tres tangos que Schifrin compuso para flauta y un complemento básico de cuerdas, en los que alude alternativamente al tango totalmente tradicional y al tango un poco más moderno. Está, por supuesto, siempre vigente la especulación sobre si quien quiera que haga tango moderno tiene por fuerza que referirse a Astor Piazzolla o no. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Esto lo podrán juzgar ustedes mismos. Les ofrezco enseguida el primero de los tres tangos de Lalo Schifrin en interpretación de la flautista Marisa Canales y con el conjunto de cámara de la Ciudad de México que dirige Benjamín Juárez Echenique. Thank you. Escucharán ustedes el primero de los tres tangos para flauta y cuerdas de Lalo Schifrin en interpretación de Marisa Canales en la flauta y el conjunto de cámara de la Ciudad de México que dirige Benjamín Juárez Echenique. Por razones que quizás sería muy largo y complejo explorar aquí, la flauta fue un instrumento que desde el inicio del movimiento musical impresionista pareció ajustarse perfectamente bien a las ideas estéticas y expresivas de los compositores asociados con esta expresión. Como el ejemplo más notorio de ello, por supuesto, está la melodía para flauta, que es el inicio, columna vertebral y razón de ser del Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, que es la obra impresionista por antonomasia. Para seguir con esa idea de la relación estrecha que hay entre la flauta y el impresionismo, y en particular Debussy, les voy a ofrecer el movimiento final, que es un allegro moderato e risoluto, de la sonata que Debussy escribió para la interesante combinación de flauta, viola y arpa. Los intérpretes son Wilhelm Schwegler en la flauta, Fritz Ruf en la viola y Helga Stork en el arpa. Thank you. Escucharon ustedes el movimiento final, Allegro moderato risoluto, de la sonata para flauta, viola y arpa de Claude-Achille Debussy, en interpretación de Wilhelm Schwegler en la flauta, Fritz Ruf en la viola y Helga Stork en el arpa. Para concluir esta segunda instancia, esta segunda emisión de Historias de Flautas, específicamente es Historias de Flautas 2, los remito a la figura y la obra de Carl Maria von Weber, el compositor alemán que hizo tanto por iniciar una auténtica tradición de ópera auténticamente alemana, válgame la redundancia, pero es importante en este caso, y de quien se conoce en el ámbito de su música concertante, sobre todo sus muy interesantes, divertidos y complejos conciertos para clarinete. Weber no compuso un concierto para flauta, pero sí incluyó la flauta en algunas de sus obras de cámara. Probablemente lo más importante es un trío para flauta, violonchelo y piano, que es realmente una obra muy, muy atractiva. Además de ello, Weber compuso al menos una media docena de sonatas para flauta y piano, que, a diferencia de la gran sonata romántica, son obras bastante breves, relativamente sencillas en su estructura, y que no están estructuradas en los cuatro movimientos tradicionales de una sonata ya clásica, madura o romántica, sino que están planteadas en tres y a veces nada más en dos movimientos. Lo que les ofrezco entonces para concluir nuestra emisión de hoy, nuestras Historias de Flautas 2, es el Rondó Vivace, que es el segundo y último movimiento de la sonata número 4 en mi bemol mayor para flauta y piano de Carl Maria von Weber. Interpretan Stephen Preston en la flauta y Richard Burnett en el piano. Este fue el Rondó Vivace de la cuarta sonata para flauta y piano de Carl Maria von Weber, interpretado por Stephen Preston en una flauta vienesa original auténtica de principios del siglo XIX y Richard Burnett en un forte piano construido por Graf en Viena en 1826, es decir, música de aquella época con instrumentos de aquella época. Hasta aquí estas Historias de Flautas número 2, un programa que he concebido y realizado en celebración de que el primero de la serie, Historias de Flautas, obtuvo una mención honorífica en el concurso de programas radiofónicos en el área de programas musicales de la Cuarta Bienal Internacional de Radio. Les agradezco su atención al programa de hoy y espero que estén aquí conmigo la próxima semana cuando se vuelvan a abrir las cortinas metálicas de esta miscelánea del sonido. Soy Juan Arturo Brennan, me acompañaron hoy el señor Oscar Marrufo grabando el programa para ustedes, José Luis González en la producción, Laura Callejas en la asistencia. Gracias, hasta pronto.
La miscelánea del sonido cierra sus puertas. Por favor, regrese cuando volvamos a abrir.